Como lo habíamos prometido y lo habíamos rezado, está con nosotros el padre Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Hola padre, ¿cómo te va? Gracias por venir acá.
Hola, buen día. No, al contrario, gracias por acogerme.
Bien, le adelantamos padre a la audiencia de Radio María que si Dios quiere y que si vos podés, por supuesto, todos los lunes a esta hora vamos a compartir tu pensamiento, tu palabra de pastor, siempre linda y agradable escucharte. Gracias.
Bueno, no, al contrario, gracias. Gracias a ustedes y bueno, ojalá.
¿Estás cómodo?
Estoy cómodo.
Ah, ¿y tú, el estudio?
Y además está fresco, así que la siesta ya sé dónde va a ser. Bueno, estamos cerca ya, o estamos en modo festejo o oración o acción de gracia y petición por los 10 años de la elección del Papa Francisco. Y yo me acordaba que en alguno de los aniversarios, si les digo que fue ahora, les miento, pero hace algunos años me preguntaron, ¿no? ¿Qué diría del Papa Francisco? ¿No? O sea, casi una pregunta casi obvia, digamos, de los periodistas y de la gente, ¿no? Y yo en aquel momento, y lo digo hoy, ¿no? O sea, yo le diría tres cosas del Papa Francisco que me parecen más importantes o que posiblemente son las que a mí más bien me hicieron y que marcaron en mi alma, ¿no? Yo he vivido con él, digo, no para darme corte, ¿no? Sino para decirle que soy testigo, ¿no? No hablo ni de lo que dicen los que lo quieren, ni el rejunte de los contratados para hablar mal de él. Hablo como testigo, ¿no? Francisco es un hombre, primera cosa, profundamente espiritual, ¿no? O sea, él comenzaba y comienza el día 4:30, 5, o a las 5 más aproximadamente, y lo hace rezando largo y tendido y con una oración honda que revela su intimidad con el Señor, pero a la vez también una oración aterrizada, una oración encarnada en rostros, en situaciones muy concretas de aquellos a quienes pastorea, ¿no? Yo siempre digo que le calza bien aquello que decía Francisco Luis Bernárdez, poeta, el poeta argentino, ¿no? Siempre le digo para que se pongan contentos los laicos y nos enojemos un poco el frailaje. Francisco Luis Bernárdez es el mejor poeta religioso del siglo que ha terminado y era laico, ¿no? Interesante, ¿no? Y Francisco Luis Bernárdez, cuando describía a San Juan de la Cruz, decía algo que le calza bien también al Papa Francisco. Decía de San Juan de la Cruz, de lo que debería ser todo cristiano en realidad, ¿no? Ojos altos, manos juntas, pies desnudos. O sea, ojos altos, o sea, puesto los ojos, fijo los ojos en él, como dice la palabra, manos juntas, o sea, orante, y a la vez pies desnudos, es decir, pies tocando la realidad, ¿no? O sea, cuando Moisés sube a la zarza, lo primero que el Señor le dice, Dios le dice de la zarza es descálzate, ¿no? Descálzate, ¿no? Es un símbolo, sobre todo descalzar el alma, ¿no? Pero descálzate porque pisas tierra sagrada y la tierra sagrada es el propio corazón nuestro y tierra sagrada es el corazón de aquellos que dependen de nosotros, especialmente los más vulnerados, ¿no? Por lo tanto, esta trilogía, diríamos así, le calza muy bien a Francisco, ¿no? Ojos altos, manos juntas, pies desnudos, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, Francisco es un hombre de una misericordia desmesurada. O mejor dicho, casi uno tendría que decir una misericordia a la medida del Evangelio. O sea, semejante a la del Señor con nuestras miserias, ¿no? Por eso digo, no es... La desmesura no es una exageración del Evangelio, sino que es la medida del Evangelio, la desmesura, ¿está? Esto. Por lo tanto, no es que se excede, no. Es un hombre que vive la misericordia a la medida del Evangelio. Si tuviera que usar una especie de fórmula o una especie de ecuación, yo diría que en Francisco, a más fragilidad, mejor funciona Francisco. O si tuviera que expresarlo en forma de consejo, les diría, si alguna vez toca fondo, si en algún momento experimentas lo que es sentirse piltrafa, seas amigo o seas enemigo, que los tuvo y los tiene, no dudes en recurrir a él, ¿tá? Que te va a cuidar. Según tercera cosa, Francisco es un hombre de una caridad exquisita, exquisita en delicadeza como en eficacia, para todos, pero especialmente para los más necesitados. O sea, no dudo que los más contentos de su pontificado han sido y son los pobres, los sencillos, aquellos pobres concretos que han conocido también los gestos generosos, humildes y a veces hasta heroicos del Bergoglio de entonces, el ahora Papa Francisco, ¿no? A quien además su nueva investidura no le significa un impedimento para seguirlos practicando esos gestos, ¿no? O sea, Bergoglio te podía atender simultáneamente un asunto de gran envergadura, un tema de esos gordos, como decimos, y con la misma dedicación alguna necesidad concretísima de un pobre o de una anciana. De San Ignacio decían aquello que también le calza al Papa Francisco: no tener miedo al sueño grande y cuidar el pequeño detalle es signo de cosa de Dios, o es signo de Dios, ¿no? O sea, el sueño grande, o sea, la mirada grande, pero a la vez también cuidar el pequeño detalle es signo de Dios, ¿no? O sea, las dos. Si uno se quedara con una sola, hay algunos que tienen una mirada tan grande, que curiosamente, digamos, se olvidan de la caridad del que vive al lado, ¿no? Y hay otros tan cuidadosos de lo que viene al lado que no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta que de la ventana para allá hay un mundo doliente que también nos concierne, ¿no? Somos corresponsables de hacernos cargo de ese mundo, ¿no? Por lo tanto, algunos cuidan el, digamos así, la propia quintita y se han olvidado que el mundo es más grande, ¿no? Quienes lo hemos conocido y compartido con él parte de la vida, sabemos que esos gestos que ahora asombran y seguramente también desconciertan a más de uno, no son gestos sobreactuados ni forzados, como algunos por ignorancia piensan, o por malicia, o por envidia comentan, ¿no? Es su estilo, siempre lo fue. Lo que ha sucedido es que lo que quedaba en el ámbito de lo doméstico ahora se ha universalizado, ¿no? Antes nos admirábamos a algunos, ahora se admira el mundo, ¿sí? Antes era quizás el pordiosero de la esquina, ahora es Lampedusa. Antes era una viejita que necesitaba ser ubicada para no vivir en la calle, hoy es algún barrio de Ucrania o alguna gente que está más necesitada o algún refugiado, ¿no? O sea, lo doméstico se universalizó, pero el estilo es el mismo, ¿no? Leía yo hace unos añitos aquello que escribe Juan Arias, interesante, pero lo escribí en El País, ¿no? Que no es un diario, digamos, es un diario público, piadoso, no piadoso, amplio. Decía que en una iglesia debilitada, una iglesia profundamente desacreditada por sus escándalos y en muchos aspectos también fosilizada, en un mundo perdido en una profunda crisis de valores, huérfano de liderazgo, con políticas en general invadidas por la cizaña maligna de la corrupción, en una sociedad desencantada y en muchos aspectos en ruina, inesperadamente y contra todo pronóstico irrumpe el Papa Francisco, y la gente de la Iglesia y del mundo descubre en él a un hombre capaz de devolver esperanza y abrir nuevos horizontes, a un pastor que nos invita con sus palabras y con sus gestos tan sencillos como interpelantes, a dejar de ser coleccionistas de antigüedades, a dejar de ser cultivadores de teologías narcisistas, a abandonar las retaguardias aburguesadas y cómodas para ir a las periferias del mundo y perder el miedo de ensuciarnos en ellas los pies o las manos, a preferir ser heridos por salir y no terminar enfermos por encerrarnos, a volver al anuncio y sobre todo al testimonio elemental básico de una iglesia pobre y para los pobres, así como la quiso y la quiere el Señor, así como la renovó en su tiempo San Francisco, así como la vivió la Madre Teresa y San Alberto Hurtado y nuestro cura Brochero, así como la quiere también nuestro Papa Francisco para nosotros, ¿no? Así que bueno, se me ocurrió poder compartir estos tres ítems, estos tres puntitos que uno los va como los ha mamado, como decimos, porque los ha visto. Ojalá también además lo aprendamos, ya eso daría para otro programa, un poco más largo me parece.
Vos sabés, padre, mientras te escuchaba veía un montón de puntos en común de tu testimonio del Papa del que habíamos compartido recién. Esto de ver cómo el Señor, la gracia del Señor actúa en él, que a uno lo dice, bueno, si a este hombre le pasa esto, yo tengo que hacer algo así, ¿no? Sí. Digo, es realmente... hermoso, impresionante.
Sí, es así. Así que sí, yo digo, es un hombre curioso porque yo digo que es una mezcla de hombre del desierto, aunque no vive en el desierto. Bueno, hay distintas formas de desierto, ¿no? Uh-huh. Hay desierto sin arena, digamos así, ¿no? Es un hombre de casi un místico en algún aspecto, un hombre de mucha oración, de mucha reflexión, un hombre de discernimiento, ¿no? Cuando por ahí lo imaginan planeando cosas, Francisco funciona por intuición, ¿tá? va rezando y lo que va sintiendo que Dios le pide, ahí nomás pasa el gesto, ¿no? Es un estilo de discernimiento, en eso es muy ignaciano, pero tiene, esto es muy un discernimiento intuitivo tiene Francisco, ¿no? Casi va al día, digamos así, no es que sabe qué va a hacer dentro de 15 días, ¿tá? Pues curioso en eso. Pero a la vez también un hombre de mucha concreción. Por tanto, un hombre, yo digo, un hombre de oración, una especie de monje del desierto sin estar en el desierto, y a la vez un hombre de gobierno. Uno puede imaginar un emperador romano de lo bueno, ¿no? Alguno digo emperador romano, ya está imaginando a Decio o a estos monstruitos, ¿no? Claro. Había emperador y hombre de gobierno, no solo digo emperador romano por decir, podría ser de cualquier lado del mundo, ¿no? Cada uno piense en algún... hombre de gobierno que le parezca que ha sido brillante, digamos, ¿no? O que ha sido realmente un verdadero hombre de gobierno. Bueno, Bergoglio junta las dos cosas, que es muy raro, ¿sí? Y por eso desconcierta y algunos, digamos así, no lo quieren. Primero porque, o sea, normalmente el hombre del desierto no suele ser un hombre de gobierno, ¿no? Normalmente no está en las nubes, pero está en un mundo... distinto, ¿no? Y el hombre de gobierno no siempre un hombre del desierto, digamos así, sino que un hombre más de la trinchera, de la acción, donde, bueno, él junta las dos cosas, ¿no? Una especie de... lo cual genera una figura, ciertamente no es el único, ojo, ¿no? Ni pretendo que lo sea, ni capaz que tampoco es el mejor, dijéramos así, entre comillas, pero ciertamente no es tan común, y eso gesta en él un hombre, una figura, yo siempre digo, diferente, ¿está? Uh-huh. Cuando lo quieren encasillar, los de derecha lo quieren encasillar en la izquierda, los de la izquierda lo quieren encasillar en la derecha, los de arriba, abajo, de abajo, arriba, digo, qué bueno, lo que es la ignorancia, lo que es no conocerlo, ¿está? Y a la vez está indicando justamente que está bien posicionado, pues si todos los extremos lo ponen en el otro lado, significa capaz que está justamente en el Evangelio.
Hermoso aprovechar este tiempo que nos está dando a propósito de los 10 años del pontificado, testimonios como el tuyo, padre, y que compartimos hace un ratito y que vamos a seguir compartiendo con este motivo. Pero ahí, fíjate, porque cada vez que hablamos también del Papa, de su obra tremenda, de su personalidad, carácter y gracia diferentes, como dijiste recién. También están los hermanos, como el amigo Víctor, que dice, nadie puede negar las cosas buenas que hace el Papa, y tampoco las cosas en las que se equivoca. No hay que fanatizar con el Papa, eso no le hace bien.
Sí, es bueno porque el mismo Papa no fanatiza. Así que, Víctor, el Papa y yo estamos totalmente de acuerdo con vos. Porque el Papa siempre dice... que él es pecador y que se ha equivocado muchas veces. Así que gracias, Víctor, por confirmar lo que pensamos.
Mucha gente mandando saludos, padre. Te manda saludos especialmente Claudio de Buenos Aires, que estuvo, dice, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Caseros.
Mira, ¿ah? Muchas gracias.
Y bueno, tantos que dicen, bueno, que comienzan
Andrea.
Lunes.
Andrea también, Pablo, todos agradecidos, padre, por poder escucharte. Y también agradecidos por el testimonio que compartió Javi de Cruz, de Juan Pablo Cruz.
Uh-huh. Sí, tremendo. Padre, el lunes, que si Dios quiere, no sé si vendrá o será por teléfono la comunicación, Viste, acá los ojos, ¿qué me va a pedir este? Está pensando.
Valdía también, no, como el Papa.
Claro, el lunes que viene justo es 13. Es justo el día aniversario de los 10 años. 13 de marzo de 2023. Y sabés, hay algo que a mí me impacta también mucho de Bergoglio. No solo de Francisco, sino de Bergoglio. Porque le ha pasado en la vida... Y le pasó con algo muy, muy, muy duro a él cuando era obispo, incluso antes, cuando era un cura jesuita, lo acusaron de haber entregado a hermanos jesuitas, ¿no? Y a mí me llama la atención que incluso después, cuando él fue obispo, arzobispo y cardenal, nunca se defendió públicamente. Y lo mismo pasó muchas veces ahora, cuando... lo acusan o de ser de derecha o de izquierda, o de trabajar con este, de ser amigo de aquel, de sonreírle a uno el otro. En general, incluso ahora, bueno, desde Estados Unidos lo acusan algunos de ser de comunista o de querer hacer de la iglesia otra cosa. Desde Alemania también, y no responde, no se defiende él mismo, ¿no? O sea, no sé si querés decir algo ahora, digamos, o querés que lo...
Sin querer espiritualizarlo demasiado... Jesús, cuando Pilato lo acusaban, le preguntó, ¿por qué no decís nada? ¿No? O sea que, digamos, sin querer, digamos, cuando le pregunta Pilato, ¿por qué no te defendes? Jesús no contesta, ¿no? O sea, no, a veces no puede estar saliendo cada cosita, a veces los gestos son los que terminan respondiendo, ¿no? Yo siempre digo, para esto que dicen que entregó gente, que ya... Yo pongo solo un testimonio. Yo cuando llego como no a pedirse entrar a la compañía de Jesús, a mí me abre la puerta tres sacerdotes riojanos, seminaristas riojanos, que se estaban preparando para ser cura, que Angelelli se los manda a Bergoglio para que los cuide, no para que los entregue. Y Bergoglio los cuidaba maternalmente. Hoy podés hacer una entrevista a cada uno de ellos. Van a hablar de él como si fuera una madre, ¿no? Los cuidaba hasta que no suban en el ascensor, por la duda. Para que no haya alguien cerca y lo ensarte en el ascensor del Colegio Máximo, ¿no? Eso. Y tanto otra cosa. Y visto, en fin. Así que, pero bueno, es... Yo creo que el silencio frente a la acusación también es un gesto evangélico, ¿no? Que quizás no nos puede costar a nosotros, o a veces tenemos la necesidad de defendernos, pero bueno.
Sí, y además, ¿sabes por qué? Porque me parece que sería bueno, más en este año electoral que tenemos, donde todos los discursos políticos, el discurso mediático también, se funda, o pareciera que se funda, en esto de decir, yo te acuso y vos me contestas. O sea, el tal presidente, la presidenta dijo tal cosa, entonces va al otro de tal y le pregunta, bueno, ¿y qué te dijo? ¿Y vos qué le vas a responder? Y así es una cadena de odio y respuesta.
De odio, que suele ser el recurso más bajo de lo mediocre, ¿no? De todas las líneas, ojo, ¿eh? Yo digo, en Argentina hablamos de la grieta y después... Dentro de las dos orillas que se gestó en la grieta, cada una de las orillas tiene subgrietas. La verdad es que estamos para el horno, ¿no? O sea, tenemos dos orillas, dentro de la orilla, dos orillas más, y dentro de cada una de esas suborillas habrá dos orillas más, y así andamos, ¿no? Y mientras tanto la gente pasando penuria, viendo, para ver, digamos, cuántas orillas y grietas tienen, y subgrietas tienen las grietas.
El 13, padre, la iglesia en Argentina, ¿va a hacer algo? ¿O desde acá de Córdoba una misa?
Sí, nosotros tenemos ese día, el lunes 13 a las 19, una misa en la catedral, no solo de la arquidiócesis de Córdoba, sino de la región eclesial. O sea, a través es una invitación que hacemos los obispos de la región. Estamos hablando de Dianfune,
Río
San
Cuarto.
Francisco, Villa María,
Río Cuarto.
Cruz del Eje
y esta, y Córdoba. Me estaba olvidando de casa.
Y el 11, el sábado, la misa en Luján, también allí, supuesto, donde sí. Te convocaba también por todas las iglesias de...
Y después irá habiendo otras cosas seguramente, creo que también una serie de conferencias y temas a través de la Católica, de la Universidad Católica.
También a partir de abril, mañana vamos a hablar de eso, bueno, creo que viene el padre de Daniel López. López, sí, así que nos va a comentar acerca de
así
eso.
Así que sí, también seguramente será en conjunción, bueno, la Católica con la Iglesia de Córdoba, con el Arzobispado, ya verán, pero la están organizando ellos con figuras muy, muy interesantes.
Gracias, padre. Te dice, gracias. Leandro, dice, qué don grande para agradecer tanto tener la posibilidad de escuchar al padre Ángel Rossi. Raquel también, ¿lo tienen por allí?
Sí, Raquel de Córdoba, gracias por las bellas palabras de nuestro Papa. Realmente lo amamos, pero a veces no lo conocemos con esta profundidad que usted tiene, padre, que está lleno del Espíritu y las palabras, obras, gestos lo demuestran. Pido mucho al Señor que lo bendiga y fortalezca en su pontificado. Bueno, nos vamos a unir entonces todos el 13 en oración.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno,
te esperamos.
Yo no le digo a la gente que rece por mí, porque cuando yo rece por mí ya se olvidan de mí y se van al Papa, ¿no? Pero yo digo, encomiéndeme en su oración. Cambio la fórmula, pues si no, no me hacen caso.
Así que bueno. ¿Te esperamos el 13?
Seguro, presencialmente o la voz.
Siempre lo decía antes también, decía recen por mí.
Está en su ADN.
Lo universalizo ahora.
Pero además lo dice en serio, ¿no? Porque puede ser una formulita como decir, chao, que le vaya lindo, ¿no? A veces tenemos fórmula nuestra, pues, o saludo a todos, así, quién es todo, no sé ni quién es, ¿no? O sea, cuando él lo dice... Desde el corazón, entrañablemente. O sea, lo dice porque lo siente y porque lo necesita y porque cree en la oración de su pueblo, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Me acuerdo, San Ignacio, cuando tenía que tomar decisiones grandes, primero se tomaba un tiempo y mandaba a los jesuitas a que vayan a ver los monasterios, o dicho cariñosamente, o viejos y viejas santas rezadoras, y le encomienden el tema para que recen. Después de un tiempito de eso, nos sentábamos a discutir y a resolver. Pero lo primero que hacía era pedir oraciones.
Sí, es lo que nos costaba el padre Pluchinota, cuando estuvo por aquí, que un grupo de oración allí en el Vaticano, llamado Pedro, una cosa así, Pedro, que tiene que ver y con el Papa, cuando el Papa fue a participar, ellos rezan especialmente por el Papa. Ya, bien. No tiene claro en eso. Así.
Que lo imitemos.
Así es. Gracias, padre. Te esperamos el próximo lunes.
Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.